Hora 25.
Y bueno, vamos a concluir esta edición de Hora 25 de jueves con un libro. Un libro sobre, pues, poesía. Un libro de un poeta importantísimo de Estados Unidos. Un hombre que marcó, pues, una buena parte de la historia no tan reciente de la literatura estadounidense, la literatura estadounidense de la primera mitad del siglo XX, que, pues, y me refiero nada más y nada menos que a Wallace Stevens. Wallace Stevens, que aparece hoy en una antología llamada La Pequeña Ignorancia, una edición de Hernán Bravo Varela, con quien tuvimos la oportunidad de platicar hace unas semanas, y le voy a presentar esta entrevista. Escuchemos.
Vamos a platicar de una antología,
sí,
que tú preparaste, la antología de Wallace Stevens, uno de los principales poetas de la primera mitad del siglo XX, ¿no?
Así
en
es.
Estados Unidos. La Pequeña Ignorancia. ¿Qué es La Pequeña Ignorancia, Hernán?
Bueno, es un verso de Wallace Stevens. En realidad está tomado el título de ahí, pero Stevens dice al final de un poema extraordinario: la pequeña ignorancia que es todo. Cualquiera que nos esté escuchando perfectamente podría decir, ¿cómo? ¿No aspiramos en realidad a saber lo más que se pueda del mundo? Stevens, en algún momento de un poema que yo no incluía en esta antología, dice una cosa milagrosa. El poema debe combatir la inteligencia casi exitosamente. Y cuando dice casi, quiere decir que de alguna manera el maridaje de la poesía, como lo decía William Blake respecto al cielo y al infierno, las bodas del cielo y el infierno, en la poesía son las bodas de la lucidez o de la razón o de la inteligencia y de la intuición, del desconocimiento, del no saber, ¿no? Yo creo que Stevens hace una promediación de eso. Uh-huh. Dice que probablemente el milagro de la poesía, el milagro de la vida, tiene que ver un poco con una modesta o pequeña ignorancia de ciertas cosas. Y al mismo tiempo esa ignorancia nos revela nuevos cauces de pensamiento probablemente ignorados y que no necesariamente pasan por los tratados doctrinarios de la razón y por la fe incalculable en la razón y en la filosofía humanas. Tiene que ver con pensar el mundo desde una perspectiva mucho más abierta, que incluya como vía del conocimiento, paradójicamente, la ignorancia. La ignorancia en el sentido de que no todo es la razón,
sí.
También hay conocimientos que rebasan eso. Y creo que la gran poesía, desde Safo y Ovidio y Virgilio hasta nuestros días, hasta la poeta española Olvido García Valdés o el propio Cartarescu o Coral Bracho y Elsa Cross, por poner dos casos mexicanos, va por ahí, ¿no?
Oye, Hernán, en ese sentido, la realidad tiene límites, hablando poéticamente.
Sí.
O sea,
sí.
hay que superar esos límites. ¿Para eso sirve?
Bueno, fíjate, mencionaste una palabra clave para este poeta estadounidense que traduje, Wallace Stevens, ¿no? Stevens se la pasó estudiando, escribiendo, no solo poemas, sino ensayos y también sus adagias, sus aforismos, ¿no? Insistentemente sobre la realidad, y para él la realidad era algo que estaba por ser creada gracias a la imaginación. La realidad no existe per se, sino que el poeta va no solo en su búsqueda, sino hacia su contemplación y luego a su construcción, a su demorada construcción. Entonces, creo que estamos aquí diciendo cosas que evidentemente nos regresan al tema del principio. La poesía es peligrosa, es en ese sentido, porque no da nada por hecho, ni da nada por sentado. Y todo lo que es validado por los sentidos, para la poesía es un conocimiento que está por construirse incesantemente en colaboración con los lectores. Entonces, el poeta que genera la imagen, pero el lector, que es el que alcanza a verla a través de su lectura, establecen un nuevo pacto, un nuevo acuerdo con la realidad, con el mundo, con los sentidos, con la imaginación.
Uh-huh.
Y con todo lo que damos por sentado, ¿no? Entonces, para Stevens es muy importante la idea de que no hay cosa menos realista que la realidad per se.
¡Qué maravilla!
¿No?
¿Qué
¿qué nos vamos a encontrar quienes no conocemos a Wallace Stevens?
Bueno, yo creo que se van a encontrar con una de las voces más extraordinarias de la poesía de todos los siglos, pero que indudablemente conforma, junto con T.S. Eliot, con William Carlos Williams, con Ezra Pound, yo creo que el cuarteto extraordinario de eso que se dio en llamar el modernismo anglosajón, ¿no? Que es distinto a nuestro modernismo latinoamericano, uh-huh, fundado por Rubén Darío en el 19. Digamos que estos cuatro autores creo que son esenciales y capitales, no solo para entender la poesía estadounidense, riquísima y variada como, uh-huh, como las más, sino para entender el decurso de la poesía contemporánea, al menos en Occidente. Pero también hay que decir que Stevens es una figura muy curiosa, porque sí. Yo no sé si tú sabes esto, pero Stevens fue un exitosísimo abogado que trabajaba en una agencia de seguros, ¿no? Y solo por las tardes o noches, como en el mismo caso de William Carlos Williams, que fue pediatra, ¿no? Solo en las noches o en ciertos momentos de descanso, de reposo, se ponía lentamente a escribir. Stevens fue un poeta no de lenta maduración, de hecho empezó precoz, pero su publicación sí es tardía. El primer libro de Stevens fue publicado a los 43 años, que para los poetas es tardísimo. Es casi como publicar póstumamente. Digo, reconociendo que los poetas generalmente publican antes que los narradores, claro, por ejemplo, ¿no? Pero, en fin, es un poeta fascinante, de una aventura interior en busca de eso que en su libro de ensayos llamaba el ángel necesario. O sea, para traducirlo de otra manera, para él la poesía, que era el ángel necesario, es un ángel que, como en la Anunciación de Cristo, se anuncia, por supuesto, la salvación del mundo, pero es un ángel realmente necesario en el sentido de que es una bondad y un asunto completamente sobrenatural que genera además una necesidad entre los seres humanos. Yo creo que lo que se van a encontrar aquí es sobre todo un poeta de una imaginación realmente deslumbrante y de un mundo propio tan cautivador, tan tierno, tan original y tan desconcertante como cualquiera de los otros poetas que mencionamos aquí, ¿no? Eliot, uh-huh, Pound, Williams, ¿no? A mí me encantaría que se encontraran con este poeta que tiene mundos, ideas, objetos y personajes tan curiosos como la muerte convertida en una persona que enrolla puros, ¿no? O una montaña habitada por gatos, o un palacio donde reinan bebés. En fin, es un mundo realmente extraño, peculiar, desconcertante, que al mismo tiempo genera familiaridad y al mismo tiempo estamos frente a algo que podríamos calificar de tierra desconocida, de tierra incógnita, ¿no? Entonces, yo creo que van a toparse con un poeta que celebra el mundo, uh-huh, en un momento tan difícil como este, saliendo de una pospandemia donde estamos viéndole las costuras, ¿no? Uh-huh. Al mundo en hilachas que dejó el COVID, ¿no? Pero es un mundo celebrado a través de las facultades de la mente, de las facultades sensitivas, imaginativas. Yo creo que es una manera muy hermosa de reconciliarnos con lo que ha pasado con el mundo, teniendo como medio de contención o como mitad de camino, uh-huh, a la imaginación, que creo que es una de las potencias que más minadas hemos visto a partir de los hechos terribles del COVID, del fake news, sí, de sí, los sí, fake news, del ascenso, en fin, de las ultraderechas en el mundo, de la institucionalización de la mentira. ¿Cuál es el antídoto frente a eso? No quiero decir que la poesía. Uh-huh. Sí me parece que el arte en general, sí, ¿no? Pero en particular, la manera en la que somos, nos decimos, nos comunicamos frente a los otros es a través del lenguaje. Y creo que el arte mayor de la palabra, la inflamación mayor a la que puede acceder el lenguaje, es a través de la poesía. Y qué mejor que sea a través de un poeta tan extraordinariamente curioso, inquieto, que es como un niño frente a una juguetería, frente a la juguetería del mundo, como Wallace Stevens.
Muy bien. Hernán, muchísimas gracias.
No, encantado como siempre de platicar contigo. Gracias.
Hora 25.
Así llegamos al final de esta Hora 25. Gracias por estar con nosotros hoy jueves y gracias por acompañarnos a lo largo de la semana. Nos escuchamos el próximo lunes porque en este momento comienza justamente el fin de semana. Así es que nos escuchamos el lunes a las 10 de la noche. Gracias por estar con nosotros. Quédese con toda la programación de W Radio.